Good morning.
Buenos días.
Good morning.
Buenos días. Bien, estamos al aire. Buenos días a todos. Esta es una sesión intercomunitaria sobre el GDPR. Para quienes no saben qué es, GDPR significa G de estoy contento, estoy en Puerto Rico. No, por supuesto que no. Es el Reglamento General para la Protección de los Datos adoptado por la Unión Europea que entrará en vigencia el 29 de mayo y se aplica a las empresas que hacen tratamiento de datos personales de sujetos de la Unión Europea independientemente de su localización. Las unidades de la ECA no son objeto del GDPR, sino por el hecho de que el huracán María afectó el continente y Puerto Rico quedó en el camino, creo que el GDPR formará parte de lo que es el contenido principal del juicio ICANN. El propósito de la sesión hoy es escuchar cuáles son los distintos modelos que la ICANN ha adoptado y conocer la reacción de la comunidad sobre los modelos, el modelo provisorio, y tomar los siguientes pasos hasta el modelo final. Ahora les haré un recordatorio rápido sobre cuáles son los procesos de la comunidad y comenzaremos un debate de preguntas. Empezamos 20 minutos más tarde. Esperemos que a las 12:30 lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas. Una breve introducción de quienes son de izquierda a derecha. Primero tenemos a Joran Marby, el CEO de la ICANN, John Jeffrey, el asesor jurídico general de la ICANN, Nick Wenban-Smith, de Nominate, Thomas Rickert, de ECO, que es la Asociación de la Industria de la Internet, y el autor del Playbook del GDPR, Catherine Bauer-Bulst, de la Comisión Europea, Patrick Chanley, de la Coalición de Responsabilidad en Línea. Luego tenemos a Tim Chen, de Domain Tools. A su lado está Stephanie Perry, del Grupo de Partes Interesadas No Comerciales. Y al final de la sala está Alan Greenberg, de la LAC, su presidente. Y yo soy el moderador. Entonces, con esto les voy a pasar la palabra a Joran, quien va a discutir el proceso que se hizo para la selección del modelo provisorio. Habla Joran Marby. Muchas gracias. Qué bueno verlos nuevamente. Hace poquitos minutos que los dejé. Voy a ser sumamente breve. Y lo primero que quiero decir es, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes que han hecho aportes a este trabajo. Como dije, hace 6 meses comenzamos el proceso de discusión de cumplimiento del GDPR. Y una de las cosas que hicimos durante este tiempo, habla alguien fuera de micrófono, habla Joran Marby. De hecho, no tengo nada que decir, así que en realidad no importa. Bueno, gracias por su apoyo. ¿Se escucha mejor ahora? Gracias. Bueno, este proceso se inició con el reconocimiento de que la ICANN como entidad, no solo como institución, tiene una obligación bajo esta ley de actuar como algún tipo, con cierta responsabilidad para el tratamiento. Como CEO, en algún momento tuve que tengo que decidir de qué manera la ICANN va a cumplir con esta ley. Por eso se inició el proceso. Cuando se decidió iniciar este proceso o inventar el proceso, hubo que elaborar modelos, pero no teníamos un plan para facilitar esta discusión. Ustedes saben que hemos tenido muchas conversaciones y ahora hemos llegado a un punto muy importante. Esta semana, a las DPAs de Europa le enviamos una propuesta de cómo nosotros, la organización de la ICANN, pensamos que podemos cumplir con el reglamento. Pero aquí está la trampa. Quedan todavía muchas preguntas sin responder y espero que esta sesión ayude a responderlas. No se ha alcanzado el equilibrio desde ambas partes. Entonces, es los Estados miembros de la Unión Europea los que tienen que recibir el asesoramiento y esperamos tener un buen diálogo. Porque si no lo logramos, la verdad es que nuestra posibilidad de hacer valer nuestros contratos se va a ver disminuida, porque las partes contratadas tienen el derecho, desde su perspectiva, de decidir cómo interpretar esta ley y, en ese sentido, trabajar y avanzar. Entonces, la situación será una de fragmentación en el sistema. Yo no creo que nadie quiera esa situación. Entonces, espero que una de las respuestas que podemos encontrar hoy es qué es lo que los Estados miembros pueden ayudarnos junto con las DPAs para responder esta cuestión. Estamos en este esfuerzo todos juntos. Bueno, aquí termino la introducción y le pasaré la palabra a John Jeffrey, quien describirá los modelos, el modelo provisorio. Gracias. Habla John Jeffrey. Probemos este micrófono a ver si pueden oírme bien. La primera diapositiva. Vamos una atrás. La tengo adelante mío. Habla otro orador. La gente técnica puede ajustar los micrófonos, por favor. Habla John Jeffrey. Existen distintos modelos que han sido presentados por la comunidad e intentamos incorporar los distintos factores en una grilla. Se apliquen tanto globalmente como solo a la Unión, al área económica europea. También en el eje vertical, en la escala, tenemos una escala desde acceso público completo a acceso restringido. Lo que vemos es una amplia variedad de abordajes del tratamiento del juicio bajo las nuevas reglas del GDPR de la Unión Europea y también considerando las reglas que han estado en vigencia desde hace tiempo. De todas maneras, habrá cambios el juicio tal como lo conocemos. Y el cambio clave fundamental que ha sido aceptado ampliamente por la mayoría de la comunidad es que habrá un abordaje en capas o niveles. Es decir, eso significa que en el conjunto de datos que se recopila en el juicio habrá una versión pública del juicio, es decir, algunos aspectos que se podrán ver públicamente tal como se ven ahora, y habrá un juicio no público que solo será accesible a las partes que tienen permiso de acceso. Y a medida que avancemos en la descripción de la propuesta que hace Lecan, veremos cuáles son estos elementos. Qué es lo que entrará en vigencia una vez que la comunidad y la Junta lo hayan aprobado y que posiblemente forme parte del contrato o estará sujeto a excepciones con los distintos registros y registradores. Esta no es la propuesta final todavía. Es una versión provisoria de otra versión provisoria, por así decir. No obstante, es el modelo que les hemos presentado el jueves a las DPE junto con una guía que detalla cada uno de los elementos individuales, por qué hemos seleccionado cada aspecto particular de cada modelo. Hemos trabajado el modelo en cuatro categorías principales. Seguramente ya están familiarizados con ellos. ¿Qué datos son recopilados, tratados y retenidos? ¿Qué modelo es aplicable? ¿Qué se mostrará en el juicio público? ¿Y qué es lo que será solo accesible y cómo se accederá a los elementos en el juicio no público? Vamos a ir rápidamente. Por supuesto, hay muchos más elementos en la descripción del modelo que está publicado. Con respecto al método de recopilación, el modelo de Lecan habla de datos amplios completos, es decir, los datos de los campos que actualmente se recopilan en el juicio actual. Pensamos que hay rango de minimización, pero eso surgirá del proceso con la comunidad a futuro. No será la organización de Lecan la que limitará este aspecto en su propuesta. No obstante, encontramos algunos campos que son utilizados solo por algunos sectores limitados de la comunidad, pero no encontramos campos que parecieran ser utilizados para propósitos ilegítimos en el análisis que hicimos después de los comentarios y discusiones. Con respecto a la transferencia de los datos de los registradores a los registros, la transferencia de los datos recopilados es completa. Lo mismo con los agentes de custodia. Cuando hablamos de agentes de custodia, estamos haciendo referencia a aquellos partes terceras que hacen custodia de los datos con los cuales la ICANN hace una contratación directa bajo confidencialidad, y solo en ciertas instancias hay auditorías de los datos de los registradores en los registros, o hay una necesidad específica porque ha habido un incumplimiento o una violación, como resultado de lo cual puede haber una no acreditación o una rescisión del contrato con el registrador o registro. La retención de los datos. Esta fue una de las áreas donde hubo una amplia diferencia de opiniones según el modelo. Existen algunas excepciones actualmente para algunos registradores europeos que se preservarán. Y también la ICANN seleccionó la duración de la registración actual más 2 años. Pasemos a la aplicabilidad. ¿El modelo debe aplicarse globalmente o solo al área económica europea? Nosotros pensamos que no hay duda de que debe aplicarse al área económica europea, por supuesto. Pero acordamos que podría aplicarse o debería ser aplicado por registradores y registros también globalmente, por varias razones que podemos analizar después o al momento de las preguntas, pero entiendo que hay una justificación que tiene que ver específicamente con la necesidad de que los registradores y registros tienen que diferenciar a aquellos registratarios que están en la Unión Europea, en el área económica europea, y otros que están fuera y existen dificultades. En cuanto a los tipos de registratarios que son afectados, hay distintas diferencias. Hablamos solo de personas físicas, personas jurídicas. El modelo de la ICANN tomó la posición que debe aplicarse a ambas, personas jurídicas y físicas. Pasemos ahora a qué es lo que se vería en el juicio público con este nuevo modelo. El nombre del registratario en el juicio público, ya no se va a ver el nombre del registratario, sino el nombre de la organización, si es que aplica. La dirección postal del registratario tendrá información limitada. Solo será el Estado, la provincia y el país para poder así establecer la jurisdicción y entender dónde está la parte. Pero ya no incluirá la calle, la ciudad ni el código postal. Con respecto al correo electrónico y los datos del correo electrónico de la persona administrativa y el contacto técnico, pensamos que ya no deberá ser publicados. Hay un abordaje interesante que se presentó en el modelo de ECO y de la Electronic Frontier Foundation que permite crear email anonimizado o una forma web para contactar a los contactos de administración y técnicos. Esto ya está entonces incluido en el modelo propuesto. El teléfono, el fax, la dirección postal del contacto administrativo y técnico, los teléfonos del contacto administrativo y técnico ya no van a ser incluidos en el juicio público. Y un punto más, hubo una pregunta, si el registrador debe tener la obligación de dar la opción de inclusión voluntaria al juicio público, es decir, elegir voluntariamente. Aquí nosotros decimos que sí, que tiene que haber la oportunidad de que el registratario, si quiere dar más información, tiene que tener la opción de hacerlo voluntariamente. Y por último, ¿de qué manera las partes que hacen un uso legítimo de los datos que están en el juicio no público, cómo lo acceden? Hay una cuestión de la autocertificación. Si las partes individuales tienen que poder certificar ellas mismas que tienen acceso permitido a los registratarios, o alguien en el frente de ese proceso puede determinar un acceso más rápido. Esto lo analizamos muy específicamente y pensamos que existe la necesidad de contactar al registratario en un proceso de autocertificación. Y un email anonimizado o una forma web quizás pueda resolver esta cuestión. Con respecto al programa de acreditación, seguramente habrán escuchado hablar de las discusiones que se están dando en las distintas llamadas y las deliberaciones que comenzaron esta semana y que van a continuar. Hay un aspecto muy importante en el modelo de acreditación, que es cómo demostrar que las partes que tienen un propósito legítimo para acceder al juicio público pueden, de hecho, concretarlo. Hay una propuesta de un modelo de acreditación. Entonces, nosotros contactamos al GAC, hicimos consultas con el GAC, en especial sobre dos categorías de certificación. La primera relacionada con los organismos de aplicación de la ley y otras autoridades gubernamentales. Nosotros pensamos que el GAC podría ser un buen punto de recopilación de estos datos para permitir a los organismos gubernamentales y de aplicación de la ley un acceso legítimo al juicio. Mientras que los no gubernamentales, a ver, por ejemplo, las entidades que trabajan contra el uso indebido, los investigadores, los especialistas en propiedad intelectual, la gente que intenta proteger sus marcas comerciales, bueno, tienen que tener una oportunidad para un código de conducta, es decir, reglas que estipulen cómo calificar para la certificación y luego actuar bajo esa información. ¿Qué se puede hacer con esa información una vez que se la tiene? ¿Y cómo se puede uno responsabilizar por el acceso a esa información para usarla debidamente y de manera coherente junto con los otros usuarios? En la siguiente diapositiva, por favor. Habla Steve Del Bianco. Gracias, JJ. Esta diapositiva que vemos aquí es una concepción visual que yo preparé y que la ECAN aprobó en general, que permite ver todo en una sola diapositiva para comentar. A la izquierda vemos el flujo de la información actual entre los registratarios, registros, proveedores de custodia de datos y la ECAN. Y esto esencialmente no cambia en el modelo propuesto. El cambio se da en el lado derecho del diagrama con respecto a los datos del registratario que se visualizan públicamente, es decir, a través del sitio web, y los datos no públicos, los nuevos accesos restringidos en el cual hay que certificar a los gobiernos y entidades no gubernamentales si cumplen los criterios. El primer principio que hay en la guía de la ECAN es que la ECAN tiene que encontrar un equilibrio correcto para cumplir con el GDPR mientras se mantiene el sistema juicio existente en el mayor grado posible, y es un desafío. Con este principio, hemos invitado 7 miembros de la comunidad para analizar si este principio se cumple, si hay brechas entre el modelo propuesto y sus necesidades, y también que elaboremos el proceso. A cada orador le vamos a dar solo 6 minutos. Aquí tengo un reloj. Y primero comencemos con los registros, con Nominate. Nick Wemden Smith. Habla Nick. Buenos días a todos. Quiero agradecer a la comunidad empresarial y a la ECAN por invitarme a presentar en esta sesión tan importante. Nuevamente, como dije en la última sesión intercomunitaria en Abu Dhabi, quiero decir claro que soy representante del grupo de partes interesadas soy miembro del grupo de partes interesadas de registros, pero no hablo en nombre de esta unidad constitutiva, sino en representación de Nominate, que además de ser el operador del Código de País del Reino Unido, estoy muy familiarizado con el régimen del GDPR que estamos tratando. Y también tenemos algunos GTLDs, brindamos servicios a algunos GTLDs. De ahí viene nuestro interés actualmente. Muchas gracias, JJ, por esta reseña del modelo provisorio. Y debo empezar con primeras palabras, que son 4. Muchas gracias a ustedes. Reconozco que estamos un poco atrasados y hay muchos detalles importantes que son muy vigentes y que tenemos que resolver, pero yo creo que este modelo provisorio, tal como está ahora, representa un importante paso hacia adelante. En particular, comienza a ser un modelo generalizado de publicación de los datos sin controles o filtros, ese es el juicio, y una reforma de este principio básico hace tiempo que hacía falta, y ese es el principio que tienen los registros cuando empezamos a analizar el GDPR. Nos gusta en especial la opción de tener la adhesión voluntaria al modelo, el hecho de que las mismas políticas se apliquen globalmente y no tener que distinguir entre los distintos tipos de registratarios. Esto es una cosa muy importante para nosotros. Y parece ser un modelo básico que es implementable y que puede ser cumplido. Gracias por eso. Entonces, con respecto al análisis de las brechas, para los registros, la publicación del campo de la organización tiene una superposición de más del 60% con el nombre del registratario. Y sabemos que menos del 60% de nuestras registraciones son corporativas. Entonces, existe el riesgo de que se filtren datos personales del campo del nombre de la organización. O sea, es un riesgo que va a futuro existir, entonces nos gustaría que se considere. Además, con respecto al correo electrónico, el registro del CCTLD del Reino Unido por décadas no ha publicado la dirección de correo electrónico y no es problema para nosotros. Nosotros recibimos unas 10 consultas de divulgación de datos por mes, así que no creo que esto sea un requerimiento para el modelo futuro. El modelo provisorio tiene una forma anonimizada del email, una forma web, que es mucho mejor que publicar la dirección del registratario. Pero considerando el poco tiempo que tenemos para la fecha de implementación, creo que sería una distracción, así que lo dejaría de lado. No se menciona la diapositiva, pero en el texto del modelo provisorio hace referencia a la inclusión de acuerdos de tratamiento de datos en vigencia entre ICANN y las partes contratadas. Hay miles de ellos en el mundo y es una parte esencial del cumplimiento del GDPR. Considerando el poco tiempo que queda hasta la implementación, que son solo 7 semanas, hay que considerar el periodo de notificación previa y el proceso de notificación. Tenemos que tener las cláusulas propuestas rápidamente. Y rápidamente no digo dentro de 15 días, sino ayer. Mi último comentario, que es importante para nosotros, tiene que ver con el acceso a través del sistema al juicio no público. Hay cuestiones significativas que todavía hay que desarrollar. Pensamos que el acceso generalizado a las clases de personas y a las organizaciones es algo que hay que decidir. Más allá de lo que en la práctica resulte como una buena idea, hay otras alternativas. La mayoría de los operadores de CCTLD europeos funcionan sin ningún problema. Todavía no tenemos una explicación acerca de cómo este enfoque es compatible jurídicamente con los puntos de limitación del propósito del GDPR. Y en términos prácticos, esto obviamente no va a suceder antes de mayo, debemos admitirlo ya. Entonces, como último comentario, los registros, a la hora de divulgar los datos, deberemos desarrollar nuestras políticas internas si no existe algo concreto. En un vacío, tendremos que hacer lo que tenemos que hacer para darles a las partes legítimas acceso a los datos. Esa es la intención a futuro, porque la cooperación con los organismos de protección de la ley y de los datos es para nosotros una prioridad. Pero bueno, básicamente me preocupa mucho la fragmentación de las políticas a futuro. Gracias.
Habla Steve Del Bianco. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Thomas Rickert,
Como ustedes saben, Thomas tiene mucho mayor conocimiento que nosotros acerca del GDPR. Y como dijo su coterráneo Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. Así que solo me puedo imaginar cómo se las va a arreglar con solo unos pocos minutos para su presentación, Thomas. Pero ya lo veremos. Habla Thomas Rickert. Muchas gracias por mencionarme a mí y a Albert Einstein en la misma oración, si bien no me lo merezco. Bien, vamos a felicitar a la ICANN por publicar este manual, que tiene un nombre bastante original en inglés, Cookbook. Este libro, este recetario. Bien, muchas gracias a la ICANN por el modelo, por este modelo provisorio y el manual que acaba de publicar. Y queremos felicitar a la ICANN por muchas iniciativas. Vemos que la ICANN está trabajando mucho más activamente que en los meses anteriores con la comunidad. Si bien voy a repetir algo de lo que ha dicho Nick, vale la pena remarcar parte de los esfuerzos positivos que implican el modelo provisorio y este manual. En primer lugar, la posibilidad de que las partes contratadas puedan aplicar este modelo a nivel mundial para evitar la fragmentación del mercado. También no hace falta distinguir entre una persona física y una persona jurídica, porque como muchos de ustedes sabrán o no, los nombres de las entidades jurídicas, que son datos corporativos, ustedes considerarán que son datos corporativos, bueno, pueden ser datos personales si permiten la identificación de una persona. Y si uno trabaja con pymes o con empresarios que son propietarios de su empresa, bueno, a menudo el nombre de la empresa es el nombre del titular también. Entonces, hay un gran riesgo de publicar datos personales. Luego tenemos la publicación restringida de los detalles del domicilio del registratario, y eso es maravilloso. También el hecho de que la publicación del correo electrónico, número de teléfono y de fax ya no son obligatorios, y que esto será reemplazado por un medio de contactar a la persona correspondiente a través de un formulario web anónimo o un correo electrónico anónimo. Hemos hablado acerca de esto con las partes contratadas y su voluntad de hacerse cargo de esta función cuando esté operativa, es decir, que contacten a los registratarios. Ya veremos cómo lo vamos haciendo operativo. También felicitamos a la ICANN por tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con el sistema de acreditación para acceso restringido. No vemos ninguna posibilidad de que eso pueda funcionar en cumplimiento con esta norma. Entonces, hay también muchas otras áreas en el manual en las cuales hay información pendiente y que estamos esperando para poder analizar. Por ejemplo, la recolección de datos de juiz amplios en su forma completa se da por sentada sin un fundamento o una explicación jurídicos. No decimos que esto sea de por sí imposible por el principio de minimización de datos, pero tenemos que ver qué nos dice la ICANN. Necesitamos que nos explique la necesidad de recolectar estos elementos de datos. Lo mismo se aplica a la transferencia de datos del registrador al registro. Estamos aguardando un fundamento jurídico sólido al respecto. En cuanto al periodo de retención y la duración, de la duración de la registración más 2 años. Bien, esto es algo a debatir, pero en el manual no hay un fundamento que indique el motivo de este requisito y seguimos aguardando esa información. Supongo que lo más importante es que el sistema de acceso por niveles y restringido que propone la ICANN es algo a considerar y tenemos que ver el rol del Comité Asesor Gubernamental. Nos preocupa que a medida que este comité y los gobiernos colaboren con la operacionalización del sistema, esto vaya a redefinir el rol del GAC, que según nuestros estatutos es un rol de asesoramiento. Como ustedes saben, muchas partes, entre ellas la Comisión Europea, le enviaron cartas a la ICANN para solicitar acceso y también para que ese sistema sea lo más abierto posible. Aún así, hubo solicitudes del GAC y de la Comisión Europea de cumplir plenamente con la ley nacional aplicable en lo que respecta a la divulgación de datos, con lo cual corresponde solicitar a los gobiernos y al GAC que brinden asesoramiento jurídico para ver cómo esto puede funcionar. Pero, desde el punto de vista operativo, un acceso por niveles y restringido es algo que tiene que hacer la ICANN y su comunidad. Creo que incluso hasta me ha sobrado tiempo, Steve, así que espero que tengamos más tiempo para un debate posterior a la presentación del panel. Básicamente, aguardamos más información que nos permita a nosotros, las partes contratadas, evaluar jurídicamente la propuesta de la ICANN. Habla Steve Del Bianco. Ahora vamos a escuchar a Catherine Bauer-Bolst de la Comisión Europea. Pero antes, quiero decirles que las preguntas de Thomas y de otros miembros quedan parcialmente plasmadas en este manual que ha publicado la ICANN en la semana pasada, en la sección quinta. Ahí se recopilan las deliberaciones de la comunidad y todos los aportes recibidos, y creo que aborda parte de las cuestiones clave que esperamos los DPA también puedan responder. Catherine Bauer-Bolst tiene la palabra. Muchas gracias, Thomas, por remarcar en parte el rol del GAC. Voy a ampliar sobre eso, pero primero quiero tomarme un minuto para explicar por qué esto es tan importante para el GAC y para todos nosotros. Se reduce a un principio. La gente espera que Internet sea un sitio seguro y garantizar esa seguridad implica un mínimo de responsabilidad. Como saben, JUIC tiene una función crucial. Por eso, el GAC tiene una postura sólida sobre estas cuestiones, como también la Unión Europea. Quiero aclarar la postura de la Comisión Europea, que refleja la postura de los todavía 28 miembros de la Unión Europea. Tanto la Unión Europea como el GAC han dicho o han insistido en que la ICANN preserve el JUIC dentro de lo posible en consonancia con su compromiso y también con las normas aplicables. Nosotros agradecemos los esfuerzos de la ICANN, agradecemos el manual publicado, pero ustedes saben que hay algunos acuerdos privados que reemplazarían a un sistema que está creado por las leyes nacionales e internacionales. Nosotros, como partes contratadas, o las partes contratadas como participantes, tienen una responsabilidad porque manejan un recurso público. El mandato de la ICANN va más allá del seguimiento de los nombres y los números. Entonces, hay unos contratos entre partes privadas que van en pos de los intereses de esas partes, pero al mismo tiempo deben atender una serie de cuestiones de política pública. Y al respecto, debe haber un mínimo de responsabilidad en línea según la política pública. No queremos estar en contra del cumplimiento de la ley. En la norma, en el GDPR, se da un marco de cumplimiento según la postura europea y se indica cómo se pueden tener en cuenta intereses legítimos públicos y privados utilizando los mecanismos del GDPR. También, según la Unión Europea, el GDPR no prohíbe la publicación de todos los datos personales, sino que tiene que ser proporcional a los servicios necesarios y tiene que tener un fundamento legal. El GAC nota una serie de aspectos positivos de este modelo provisorio. Tiene el objetivo de identificar los propósitos claros para el procesamiento de datos en JUIC. También reconoce el rol crucial en el mecanismo de acreditación por parte del GAC, entre otros puntos positivos. Aparentemente, el modelo provisorio todavía no cumple con los requisitos del GAC. Entonces, quiero invitarlos a todos a leer los comentarios del GAC al respecto. Como dijo Thomas, en primer lugar, todavía falta parte del fundamento para publicar o no distintos datos que incluyen el nombre y el correo electrónico del registratario. Si bien en el manual hay parte de los comentarios de la comunidad y se reconoce que todo no puede ser de carácter público, falta una explicación clara de por qué la ICANN decidió lo que decidió. Eso amerita mayor detalle porque hay que evaluar la necesidad y la proporcionalidad del tratamiento de datos con fines legítimos. Y también hay que tratar esto con los DPA de la Unión Europea. Con respecto al modelo de acreditación, quiero decir que es un elemento clave porque determina el acceso a los datos no públicos de Whois con fines legítimos. Desafortunadamente, es la parte menos clara en toda esta situación y tiene dos aspectos. Primero, necesitamos una solución a corto plazo porque queda claro para todos aquí presentes que no vamos a tener un sistema de acreditación completo a tiempo para el plazo que vence en mayo. Entonces, a corto plazo, necesitamos una solución provisoria porque si no, no vamos a poder divulgar ciertos datos y no vamos a poder tener acceso por niveles. Entonces, tenemos que tener un procedimiento uniforme sobre la base de los intereses legítimos. Vamos a necesitar a largo plazo un sistema de acreditación completo. Y tenemos que tener presente el rol clave del GAC. Como dijo mi colega, el GAC es un comité de asesoramiento, asesor, entonces no puede tener un rol operativo. Vemos con agrado la oportunidad de brindar ciertos comentarios y orientación respecto del mecanismo de acreditación y los códigos de conducta, pero no podemos ser una entidad que controle esa responsabilidad. Quiero invitarlos a todos a que participen con nosotros en nuestros debates sobre este tema en los próximos días. En resumen, creo que hemos avanzado de manera importante, pero todavía hay algunas áreas en las cuales este modelo provisorio y su implementación ameritan un mayor trabajo. El GAC brindó comentarios detallados y con todo gusto continuará trabajando de manera constructiva y en cooperación con ustedes. Muchas gracias a la ICANN por sus esfuerzos para poder tener en cuenta las distintas perspectivas y queremos seguir trabajando en esa línea. Habla Steve Del Bianco. Muchas gracias. Usted mencionó dos brechas. Falta de fundamentos para publicar el correo electrónico de un registratario y también una falta de una explicación de qué hacemos mientras aguardamos para ver qué pasa con este modelo. Ahora vamos a ver a los usuarios comerciales de Whois desde distintas perspectivas. Primero tenemos a Patrick de la Coalición de Responsabilidad en Línea y de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual de la ICANN. Gracias, Steve. Vamos a hablar acerca de por qué es muy importante el acceso a parte de los datos públicos de Whois. Y luego voy a hablar brevemente acerca de los elementos del modelo provisorio de la ICANN. Yo trabajo con la Federación Internacional de la Industria Fotográfica. Tenemos distintas operaciones que trabajan y funcionan todo el tiempo, 24 horas al día, para monitorear el contenido en la web. Nosotros vimos que había más de 19 millones de instancias de uso indebido de distintos URL en cuanto a contenido, entre otras cosas. Uno de los aspectos de los datos más importantes para nosotros es el correo electrónico del registratario. Nosotros lo utilizamos y queremos poder contactar al registratario. No sé si ustedes están al tanto de distintas legislaciones en el mundo que exigen este punto de contacto para notificaciones. Nosotros tenemos que poder enviar esa notificación directamente y tener un acuse de recibo para saber que ese sitio está al tanto de cualquier tipo de incumplimiento. Se mencionó anteriormente, y esto es necesario en cualquier modelo. Es decir, ¿cómo podemos proteger a nuestros miembros y a sus derechos si no podemos contactar a la gente? También con respecto a las investigaciones, vemos que hay algún operador que puede llevar adelante o tener un sitio que utiliza para alguna actividad delictiva. Entonces, pudimos investigar y detectar patrones de accionar ilícito y actuar en consecuencia, con lo cual el correo electrónico es algo absolutamente fundamental. Y también con respecto a filtraciones de datos, por ejemplo, que se filtre una grabación antes de su lanzamiento comercial, eso genera un gran daño al artista. Para ese caso, es muy, muy importante poder acceder al correo electrónico de contacto. Entonces, tenemos incumplimiento de normas de propiedad intelectual, pero para nosotros, esto, también el uso indebido, se utiliza para robar las identidades de los consumidores. Y vemos que cada vez se utilizan más las identidades robadas y a la vez también eso sirve para incumplimiento de propiedad intelectual. Entonces, luego vemos cómo se utiliza un correo electrónico robado en un proceso de apropiación indebida de propiedad intelectual, entre otras actividades ilícitas. Por eso, para nosotros, para nuestra unidad constitutiva, es fundamental tener esta información de acceso. Nosotros trabajamos con organizaciones en todo el mundo y queremos instarlos a que consideren el texto acerca del correo electrónico enviado por más de 60 organizaciones que protegen los derechos de propiedad intelectual y también que protegen a los niños. Entonces, con respecto al modelo, tenemos varias inquietudes. En primer lugar, la ICANN reiteró una y otra vez su intención de mantener dentro de lo posible el JUIS existente. Pero vemos que este modelo no logra ese objetivo. Para nosotros, esta es una herramienta muy, muy clara que realmente va mucho más allá del cumplimiento del GDPR. Entonces, nosotros vemos que hay información pública que debería estar en JUIS y vemos que existe la opción de aplicar esta legislación a nivel mundial cuando en realidad no lo es, no tiene jurisdicción mundial. Entonces, no vemos que se haya considerado claramente estos usos de interés público tan importantes que acabo de mencionar. No vemos evidencia de este tratamiento en el documento que respalda la propuesta de la ICANN. Entonces, necesitamos ese análisis para ver que se pueda llegar a una conclusión de que no es posible publicar el correo electrónico de un registratario en el JUIS público. Entonces, a pesar de que el grupo de trabajo del artículo 29 se ha pronunciado al respecto, vemos que en realidad no hay una provisión sobre la publicación de esos datos, pero que hace falta un análisis correspondiente. Entonces, no vemos evidencia de ese tratamiento y también somos conscientes de que hace falta proteger a las personas y a sus datos y queremos o creemos que tener un punto de acceso para la publicación de correos electrónicos es algo que vale la pena analizar. Por último, veamos los pasos a seguir. Entendemos que hay que diseñar un proceso de acreditación, pero no sabemos cuándo se hará y quién lo hará. Sabemos que el GAC está participando, pero no sabemos si ha aceptado enfrentar ese desafío. Entonces, nos preguntamos dónde estaremos una vez que se implemente el modelo. ¿Vamos a estar como a oscuras porque no vamos a tener algún punto de acceso en el periodo provisorio? Y además, ¿la gente entiende la gravedad de esto para el interés público? Y Tim va a hablar al respecto en mayor detalle. Así que Nos preguntamos si la certificación propia sería aceptable, mientras tanto, en este periodo provisorio. Y veo que hay miembros de la Unidad Constitutiva de Negocios y de la IPC que están trabajando rápidamente en un modelo de acreditación y esperamos poder compartir este modelo con la comunidad muy pronto y esperamos que nuestro punto de vista sobre la acreditación sea tenido en cuenta seriamente porque no creemos que eso haya sucedido hasta el momento. Gracias.
Habla Steve Del Bianco. Gracias, Patrick. El modelo propuesto fue enviado a las DPA. Es claro que la expectativa es que las DPA indiquen si consideran que el modelo propuesto cumplirá. Pero creo, Patrick, que lo que usted plantea es algo diferente. Por ejemplo, con respecto a la dirección del registratario y las otras recomendaciones de este modelo. Todos esperamos que las DPA sean lo más claras posibles acerca de las distintas formas en que esto cumple y cómo nos pueden ayudar. Ahora vamos a hablar con Tim Chen, que es de Domain Tools. Habla Tim Chen. Gracias por invitarme a este panel. Es un panel muy distinguido. De todas maneras, me cuesta hacer las cosas interesantes porque es un tema muy importante. Domain Tools desarrolla herramientas para investigación sobre la base de los datos del juiz. Lo ha hecho desde hace 20 años. Y entre nuestros clientes tenemos organizaciones en todo el mundo, equipos de respuesta, gobiernos, organizaciones grandes, sofisticadas. Así que voy a hacer lo mejor para representar sus intereses aquí en el panel. Una de las cosas que mencionó Patrick, que quiero mencionar, es la protección del consumidor. En definitiva, los datos del juiz se usan cotidianamente y están incorporados en la red de seguridad que tiene lugar en la última milla de la Internet a través de los sistemas de reputación de nombres que permiten bloquear tráfico de email o tráfico web u otro tráfico del DNS. Es el trabajo, las cosas que nos protegen a ustedes y a mí, a quienes trabajamos con nuestras familias, los profesionales, el trabajo que ellos hacen, tiene un efecto en esta última milla para todas las personas conectadas a la Internet. También quiero agregar que como miembro de la BC, nos tomamos el tema de la privacidad de las personas con suma seriedad y apoyamos el espíritu del GDPR. Sabemos que hay problemas en este nivel de política, alcanzar un equilibrio entre lo que se quiere alcanzar y lo que se puede arriesgar. Joran habló de esto, de tratar de encontrar un equilibrio. Y como dijo Patrick, yo creo que la voz de los usuarios empresariales y los profesionales de la seguridad también tienen que estar representados. Específicamente, para hablar del modelo, Patrick habló en detalle sobre la dirección de email. No voy a hablar más al respecto. Hubo una presentación de Microsoft que habla del uso de la dirección de correo electrónico y por qué es tan importante. Bueno, nosotros estudiamos nuestra base de usuario, hicimos una encuesta de entre los usuarios de cuáles son los casos de uso más importantes de seguridad, cuáles son los campos de datos en el juiz más importantes para la seguridad. Y cuando pensamos cómo plantear el análisis, cómo integrar a todas las partes. Este es un campo de datos que esperamos reconsideren su inclusión, porque es único y como es único es importante tener algún tipo de identificador asociado a los recursos del DNS, como los nombres de dominios. Es validado por los registradores en el momento de la registración, que es adquirido en la registración y está disponible. Entonces, es un campo que nuestra unidad constitutiva quisiera que se preserve, la dirección electrónica. Y si leen la presentación de Microsoft, quizás entiendan un poquito más. Otro comentario que quería hacer tiene que ver con el tema de que los profesionales de la seguridad sean incorporados para el sistema de acceso restringido. Estamos de acuerdo en que tiene que haber mucho más detalle en el proceso de acreditación. Más allá de los organismos de aplicación de la ley, están distintas partes de la comunidad que necesitan el apoyo del modelo para tener acceso. Cualquier interrupción afecta a las redes, los empleados, y es una perturbación para todos nosotros. Y si no hay un avance rápido en el modelo de acreditación, nuestra preocupación es que no exista solución para validar a gente que tiene un derecho legítimo de acceso a estos datos. Con respecto a las publicaciones que han hecho personas muy experimentadas, hubo una del grupo de trabajo contra el uso indebido de la mensajería móvil y malware, el MOG, que trabajan en tráfico web. Y ellos han hecho una declaración de la importancia que tiene la comunidad de aplicación de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque esta comunidad de la seguridad ha hecho un comentario de este proceso y vale la pena leer, no solo de la organización, sino de mi parte. Creo que es un abordaje muy equilibrado que está publicado en el sitio web de la ICANN. El último tema que quiero presentar para discusión de la comunidad, creo que es algo que no ha surgido de manera clara hasta ahora en el proceso. Uno de los aspectos más importantes es poder correlacionar los nombres de dominio y buscar en los datos del juiz para correlacionar los nombres de dominio con otros dominios. Es importante para el trabajo de las redes de seguridad, para los investigadores individuales, los que trabajan en investigaciones maliciosas. El único motivo por el cual una base de datos puede tener acceso y búsqueda es porque nosotros lo desarrollamos. Existe un juiz con búsqueda individual. Nominet lo hace solo en el conjunto de datos público. No existe en los TLDs y en los registradores. Hay una cuestión fundamental que es: el caso de seguridad crítico va a ser habilitado o inhabilitado este proceso. Tal como está el modelo ahora, parece ser que está inhabilitado. Una cantidad de datos limitados disponibles públicamente en el puerto 43 y no hay discusión de qué pasa detrás del gate. Si el resultado es que no hay acceso a los datos después del gate, básicamente esa función desaparece. Y espero que no seamos nosotros, sino los registradores o alguien en ICANN, que disponga de la capacidad de hacer seguridad, que se pueda hacer esta búsqueda para tener acceso a los datos que necesitan para su investigación. Gracias. Habla Steve. Gracias, Tim. Ambos usuarios tienen distintas visiones. La empresa de Tim tiene científicos de datos más que abogados. Y estos programadores y científicos de datos usan el acceso a través del puerto 43 para desarrollar los datos que usan para muchos otros propósitos. Propósitos que Patrick y Catherine y otros han utilizado. Por eso pusimos el puerto 43 en cursiva en el centro de la diapositiva que ven en pantalla para determinar si debe mantenerse o no. Ahora tenemos a Stephanie Perrin, que representa al grupo de partes interesadas no comerciales de la GNCO. Habla Stephanie, muchas gracias por invitarme a este panel. El grupo de partes interesadas no comerciales representa al usuario final. Hemos publicado una respuesta preliminar a este libro de recetas ayer. Lo encontrarán en nuestra página wiki, en nuestro sitio web. Les puedo dar más detalles. Además de estar en este panel, siento cierta culpa porque debiera haber un comisionado de datos independiente en este panel y me van a disculpar si mi antiguo empleador, la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá, es quien yo represento, porque acá le estoy mirando a Cathy Clayman de la NCUC en la primera fila, que me invitó a hablar cuando yo estuve en ese cargo en la reunión del 2005. Los hechos y la interpretación jurídica no han cambiado. Ahora bien, ¿de qué manera los comisionados de datos se sienten al respecto? El Grupo Internacional sobre Telecomunicaciones y Protección de los Datos publicó un paper que analiza en detalle de qué manera esta industria de los comisionados de datos debe tratar. Creo que sería cínico decir si se le alentara solamente a LECAN a cumplir con el GDPR. Debe cumplir con la ley. Está en nuestros estatutos. De todas formas, existe la opinión compartida, debo decir, que el grupo de partes interesadas no comerciales lo único que hace es tomar opciones comunes, y eso no es cierto. Estamos aquí hablando de acceso generalizado. Thomas y yo estamos de acuerdo en casi todo. Les recomiendo que lean el trabajo de ICO, que es muy interesante. Es lo mejor que he visto desde que soy voluntaria en la ECAN. Y todo lo que se dice ahí es fantástico, con lo cual estoy casi de acuerdo. Así que debo marcar la importancia de este documento. El acceso en niveles es una tarea muy difícil. Nosotros no pensamos que la autoacreditación es un modelo razonable. Lo voy a dejar a los abogados que nos cuenten por qué sería ilógico depender de la autoacreditación. Algunos de nosotros estamos trabajando en el concepto de normas internacionales, posiblemente una norma ISO, pero estamos abiertos a discutir otros enfoques. Si quisiéramos tener un taller en Barcelona para hablar de esto, hay normas ISO para acreditar, por ejemplo, para certificar sitios web. O sea, no es ciencia ficción. Ya hay entidades de normalización que trabajan. ¿Qué es lo que la ICANN en su modelo de responsabilidad tiene que buscar? No estoy hablando de un nuevo proyecto, sino simplemente de hablar con la gente y también de convertir esto en normas de responsabilidad para la ICANN y sus procesos. Yo iría del acceso por niveles a concretar el Estatuto de Derechos Humanos como algo real y aplicarlo como una norma. Tratemos de hacer una evaluación de los derechos humanos de todo esto, porque en el grupo no comercial a nosotros nos importa la libertad de expresión, la protección de las personas que tienen derecho a hablar, que tienen voz independiente políticamente, que son disidentes políticos. Y esto tiene que ver con la exposición que significa el juicio. Es exponer a la gente a la violencia. ¿Qué pasa si tenemos datos? ¿Debemos cuestionarla? Entonces, es muy importante que los derechos humanos sean algo real e implementable, que es el tipo de cosas que la ICANN mide, y aliento a la administración que elabore un programa y que piense en este tipo de métricas. Es algo que nos preocupa mucho. Ahora quisiera pasar a hablar de otros elementos. De hecho, no estamos de acuerdo en que continuar recopilando los datos extensos o amplios sea necesario. Hablamos de hacer limitación de los datos. Esto está reconocido globalmente como un principio fundamental, pero también debo señalar lo que dice el manual del Consejo de Europa, que se publicó en el contexto de la Convención 108. Ellos se tomaron el tiempo de estudiar los procedimientos y políticas de la ICANN, así que, por favor, tengamos cierto respeto por ese trabajo en la comunidad de protección de datos. Pasando a otro tema, respaldamos el mecanismo de anonimización del correo electrónico. Reconozco que las personas que luchan contra los ciberdelitos necesitan datos. Tienen herramientas analíticas sobre datos anónimos que son muy buenas. Así que hay maneras de reconocer el rastreo de datos sin llevar a publicar en la dirección del correo electrónico. Y si el resultado es cancelar un sitio web, se puede hacer la acreditación bajo las normas ISO. Nosotros estamos a favor del respeto de la privacidad y también del respeto de la ley. Y en algún momento hay que trazar una línea, un final para el ciberdelito. No es cierto que nosotros estamos promoviendo estas actividades. Solo estamos asegurándonos de que los usuarios finales no sean puestos en peligro para facilitar un acceso fácil y barato. Esa es nuestra posición, que ha sido la misma desde hace 20 años. Otra cosa, y lo veo a Alan porque me muestra la hora y me parece que ya me pasé. Habla Steve, sí, su último comentario. Habla Stephanie. Bueno, mi último comentario tiene que ver con el tratamiento, el propósito del tratamiento. En lo que hace a la protección de los datos, el tratamiento tiene que tener un propósito de interés público. No se puede decir que todos los terceros tienen que tener acceso a todos los datos. Eso no sería el propósito de la ley. Nosotros tenemos que mantenernos dentro del alcance de la ICANN y considerar que el propósito del tratamiento tiene que estar vinculado también con el propósito de la ICANN. Gracias. Habla Steve Del Bianco. Gracias, Stephanie. Con respecto a los correos anonimizados, esto solo funcionaría si fuera algo consistente entre todos los registradores, que todos tuvieran el mismo registro anonimizado y todos los registros y registradores tuvieran el mismo TLD. Eso permitiría la correlación. Pero si no se anonimizara cada registrador, no se podría hacer esa correlación. Por último, tenemos a Alan Greenberg, presidente del Comité Asesor de At-Large, representante de los usuarios finales. Alan, habla Alan Greenberg. Stephanie, debo aclarar que le llevaba el tiempo a todos, no solo a usted. Aquí tengo varias camisetas, represento a distintas entidades. Soy presidente del ALAC y también presidente del equipo de revisión del JUIS, el RDS. Y no hablo en nombre de ninguno de los dos. El equipo de revisión, como comenzamos a la mitad de nuestro trabajo, por ese motivo, y en el ALAC, porque todavía no hemos cerrado el debate sobre este tema y no tenemos una posición final. Aún no obstante, voy a hablar de algunos de los principios en los cuales está trabajando el ALAC, pero no los resultados. El ALAC, el Comité Asesor at Large, representa los intereses de los usuarios de la Internet en la ICANN. Y la última vez que se contó, bueno, se discute, pero aparentemente estos son 4,000 millones. Nosotros consideramos a los registratarios individuales como usuarios. Obviamente son muchos menos que los 4,000 millones. Y hace mucho tiempo debimos confrontar esta cuestión de qué manera equilibrar el interés de los usuarios y registratarios cuando son distintos, y a veces lo son. Nosotros, en ese momento, adoptamos la postura y me sorprendería ver algún cambio actual, de que si tuviéramos que hacer un equilibrio entre 4.000 millones o, no sé, lo que fueran, 100 millones o el número que fuera, nosotros nos pondríamos del lado de los 4.000 millones si es que existe alguna diferencia. Y acá potencialmente hay una diferencia. El modelo provisorio actual, cuando se anunció, me parece que no hay una sola palabra que describa lo que yo sentí, que es alivio, en comparación con las otras posibilidades que pensé que iba a existir. Fue una satisfacción ver que contiene más equilibrio de lo que algunas personas anticipaban iba a tener. Y aquí no hablo en nombre del equipo de revisión ni en nombre de la LAC, sino desde lo personal. La privacidad es importante, pero garantizar que se tengan las herramientas para luchar contra el uso indebido en línea y el ciberdelito es igualmente importante. No voy a entrar a hablar de las direcciones de correo electrónico ni otros elementos, pero sino decir que, en definitiva, como se ha señalado, si terminamos en una situación donde se cae el juicio por completo para favorecer la aplicación de la ley en el corto plazo y a la gente que no hace aplicación de la ley, pero que lucha contra el ciberdelito, incluso en el corto plazo, bueno, esa situación no va a ser agradable. La gente que está trabajando en el área de malware contra el uso indebido son personas innovadoras. Nosotros vimos el último ataque de denegación de servicio distribuido la semana pasada. No solo fue innovador, sino que usaron una técnica nueva. El mundo está cambiando a medida que pasa el tiempo y necesitamos las herramientas para reparar esta situación. Con respecto al modelo específicamente, me desilusionó que no hubiera por lo menos un intento de reconocer la diferencia entre las personas físicas y las personas jurídicas. Yo entiendo que si mi nombre es de compañía, es alangreenberg.com, esa es información personal. Si yo soy una gran corporación y elijo que para mi nombre de dominio sea mi nombre personal, como lo hace la ICANN, por ejemplo, eso significa divulgar información personal, pero eso es un tema de la compañía. Si yo, persona jurídica, proporciono información personal como parte de mis datos de contacto, mi nombre de compañía, es una cuestión de la compañía cumplir o no con el GDPR, no de la ICANN. Lamentablemente, la ICANN no ha hecho distinción ni ha preguntado a los registratarios si hay alguna diferencia entre persona jurídica y persona física. Es un problema con la base de datos establecida. Sí, tenemos un nombre de organización, pero los registradores me dicen que se usa de manera muy flexible. Y por último, con respecto al sistema de acreditación, perdón, otro tema antes. Muy pocos usuarios reales buscan nombres en el juiz, pero, tal como se señaló, el juiz es utilizado ampliamente en el negocio de la reputación de los dominios. Y si se usa un navegador estándar, está usando la información que surge del juiz para saber si es un sitio confiable o no. Y automáticamente surgirá un mensaje que preguntará, ¿seguro quiere ir ahí? El navegador lo dará. Entonces, no se usa para cuestiones de protección del consumidor, pero el juiz detrás, el sitio web lo está usando detrás el juiz. Y por último, tengo ciertas preocupaciones en el modelo provisorio acerca del sistema de acreditación. ¿Qué es lo que sucederá cuando se ponga en práctica? Bueno, espero que exista cierta flexibilidad. Pero si no existe, ¿cómo prevenimos esta caída del sistema para la gente que trabaja como nosotros? He cumplido con mis 6 minutos. Gracias.
Habla Steve Del Bianco. Muchas gracias. Todos se ajustaron al tiempo permitido. Ahora tengo 4 minutos para decirles que no nos vamos a detener aquí con esta política provisoria. Quiero decirles que los procesos de la ICANN tienen que ver con el desarrollo de políticas consensuadas y desde las bases. Y nosotros trabajamos con los registros, registradores y partes contratadas. Entonces, si hacemos bien nuestro trabajo, nuestro PDP va a reemplazar este modelo provisorio. Siempre la ICANN reconoce que esto es provisorio, que significa temporario. Es decir, que la ICANN sabe que este modelo provisorio no reemplazará a las políticas multisectoriales, sobre todo la de servicios de representación y privacidad, que utiliza un cuarto de los registratarios de GTLD hoy en día. También están las actualizaciones a los procedimientos de la ICANN para resolver conflictos entre juicios y las leyes locales aplicables, y luego también los registros o los servicios de directorio de registración para la próxima generación. Entonces, vemos en este diagrama que nosotros, la comunidad de la ICANN, tenemos que generar estas políticas desde las bases. Probablemente tengamos una mayor urgencia ahora, porque una vez que entreguemos estas políticas, veremos que el RDS va a reemplazar a distintos otros modelos de cumplimiento. Es decir, que los organismos que protegen los datos van a ser nuevamente, o a partir de mayo, van a ser la junta que se encargue de esta protección de datos en Europa. Entonces, nosotros tenemos como comunidad que lograr esta política. Así que ahora vuelvo al diagrama que teníamos y quiero, en primer lugar, que cada uno de los panelistas pueda responder a las preguntas que se hayan recibido por el momento y también a lo que ellos quieran agregar. Si tienen algún comentario adicional, habla Yuran Marby. Durante esta presentación se me ocurrió que nosotros generamos un modelo que a nadie le gusta por distintos motivos. Entonces, a nosotros nos fue muy bien diseminando malas noticias por igual. Entonces, estoy muy feliz de ver que en este panel todos decimos lo mismo. Es decir, que necesitamos que los DPA nos den una pauta mucho más clara. Nosotros tuvimos algunas pautas de los DPA, pero una vez que se apruebe esta ley, nosotros necesitamos esta guía, porque si no, vamos a correr el riesgo de que JUIS termine siendo fragmentado, porque no vamos a poder hacer exigibles nuestros contratos. Vamos a tener una menor capacidad al respecto. Todos hablaron acerca de lo siguiente. Nosotros nunca le pedimos al GAC que tenga un rol operativo. Con respecto a las fuerzas policiales, y quiero decir antes lo siguiente, que la alternativa a un sistema de acreditación es una averiguación de antecedentes. Olvídense del juez. En el mundo del GDPR tenemos que hacer otra cosa. Entonces, imagínense cómo poder acceder con un buen motivo a una información que está protegida por un firewall. Bueno, primero necesitamos una averiguación de antecedentes y necesitamos una resolución judicial. Como dije, estamos en medio, o yo estoy en medio de las políticas de la comunidad y lo que dice la ley. Entonces, comenzamos a ver el sistema de la autoacreditación y todos pueden generar sus propuestas y proponer sistemas. Son bienvenidos a presentar sus propuestas. Hasta ahora entendemos que a los gobiernos les gusta que participen los gobiernos, y no estamos hablando del GAC. En primer lugar, fuerzas policiales. Nosotros tenemos aquí al GAC, que convoca a los gobiernos. En primer lugar, las fuerzas policiales en el mundo tienen que dirigirse a un país en particular que tome esa decisión y tienen que enviarnos esa información a nosotros a través del GAC. Entonces, es un mecanismo que funciona porque ellos dialogan entre sí como gobiernos. En segundo lugar, nosotros estamos trabajando mucho con nuestra oficina del director de tecnologías para calcular. Estamos tratando de ver cómo se comporta el acceso en el mercado. Nosotros no tenemos acceso a esos datos si no tenemos un modelo de acreditación que funcione. Entonces, nosotros tenemos una base de datos gigante y esto va a afectar también nuestra capacidad de trabajo. Bien. Nuestra intención fue que a través del GAC los gobiernos generasen un código de conducta, es decir, cómo comportarse, principalmente para que las partes contratadas tengan cierto nivel de protección respecto de su accionar. Y luego tendríamos que recurrir a algo como la OMPI. Lo ven en el documento, pueden estar de acuerdo o no, pero es una propuesta que se basa en el conocimiento que tenemos hasta ahora. Si los DPA nos dicen esto es demasiado, no lo necesitan, podemos pasar a la autoacreditación. No vamos a decir sí o no. Si ellos nos indican que hay que hacer averiguación de antecedentes, también lo aceptaremos. Pero necesitamos una propuesta. Quisiera agregar algo más, y esto es importante. Supongamos que tenemos un sistema ahora, pero a los efectos de la seguridad de Internet, hay personas que descargan datos. Tiene que haber un acuerdo entre la parte contratada y la persona que quiere acceder a esos datos, porque tiene que tener un acuerdo limitado, específico, para acceder a esos datos. Entonces, ellos o nosotros tenemos que ver lo siguiente. Cuando se transfieren esos datos a otra base de datos fuera del juicio, para el propósito de, por ejemplo, averiguar, investigar un uso ilegítimo, bueno, probablemente estén regidos por el GDPR. Entonces, mi equipo de comunicaciones y mis abogados no me permitirían decir que el GDPR es como un virus. Y no lo dije, no dije, y no queda en los registros. Habla Steve Del Bianco. Veo que tenemos a la propuesta de la ICANN en el diagrama y los gobiernos entonces le entregarían listas a la ICANN a través del GAC. Luego tenemos un código de conducta que generarían los gobiernos y el GAC, por lo tanto, sería como un coordinador que simplemente transmitiría esta información entre las entidades certificadas y que generan este código de conducta. Entonces, el GAC no tiene un rol así tan operativo. Ahora habla Thomas Rickert. Gracias. Algunos panelistas hablan de un plan de no publicar los correos electrónicos de los registratarios como algo excesivo, como un cumplimiento excesivo. Yo entiendo que estos datos son una fuente válida para investigaciones y otras actividades, pero quiero leerles algo que escribió el presidente del grupo del artículo 29 en 2006. En vista del principio de proporcionalidad, hay que buscar métodos menos intrusivos que cumplan con el directorio de juicio sin que todos los datos estén disponibles en línea para todos. El propósito original de los directorios de juicio no se puede cumplir con un enfoque de acceso por niveles, que detalla información de una persona como un registrador o registratario y no se puede pasar esa información de contacto de un nombre de dominio de una persona o transferir esa información a una entidad competente. Entonces, esto fue lo que dijo el grupo de trabajo del artículo 29 en aquel entonces. También, en este panel se remarcó la importancia de la base de datos de juicio y somos conscientes de ello. Es una fuente muy importante de datos, pero durante muchos años estos datos fueron provistos de manera ilegal durante mucho tiempo y esto no se puede perpetuar en el tiempo. Debemos ver cómo hacer que los datos sean accesibles de manera fácil para quienes tienen derecho a acceder a esa información. Y tenemos que ver cómo lograrlo. Entonces voy a romper con el mito de esta noción de interés legítimo. ¿Qué significa el interés legítimo? Esto está en el artículo 6.1F del GDPR. Por ejemplo, el registrador o el registro pueden tener un interés legítimo o un tercero, que puede ser la ICANN, un titular de marcas comerciales, una entidad de las fuerzas del orden. Pero entonces, revelar esos datos sería un tratamiento de los datos y hay que lograr un equilibrio entre esos datos y el interés legítimo de quienes los solicitan. Entonces, si los datos de juicio son disponibles de cualquier modo a todos los que lo solicitan, eso significa que nosotros pensamos que los intereses legítimos son mayores que los derechos del sujeto usuario o titular de los derechos. Y eso no es algo sencillo. No decimos que sea imposible, pero hay que tener una argumentación muy sólida de esta que justifique esta factibilidad. Y por eso los gobiernos nos pueden ayudar. Por último, usted estuvo muy en lo cierto al decir que esta es una actividad provisoria, es una actividad de cumplimiento provisoria y necesitamos entrar de lleno en el proceso de la comunidad en paralelo, porque la ICANN tiene su legitimidad a partir de las políticas consensuadas por la comunidad y hay que ajustarnos a este nuevo entorno jurídico a medida que avanzamos. Habla Steve Del Bianco. Patrick va a tomar la palabra y luego los miembros del público van a tomar la palabra también. Y hay preguntas en la sala de Adobe. Patrick, antes de darle la palabra, quiero hacer una corrección terminológica. En el manual se habla de una transferencia masiva de datos a la ICANN solamente. No hay un acceso masivo a los datos, sino que hay un acceso automatizado a través de consultas específicas mediante puerto 43 y luego se las puede almacenar y analizar. Pero no se anticipa ni se espera una transferencia masiva de datos más allá de al agente de custodia de datos o a la ICANN. Habla Patrick de la IPC. Gracias. Voy a ser muy breve. Thomas, usted dijo cosas muy interesantes acerca de cómo realizar este análisis. En retrospectiva, no creo que esa declaración del año 2006 nos conduzca a ninguna parte, porque lo que sabemos es que pasaron 12 años desde entonces y los ciberdelitos, la propiedad intelectual, Internet en sí, han cambiado rápidamente. Entonces, tenemos que hacer la evaluación correcta ahora y lograr un equilibrio entre los intereses legítimos y la propiedad intelectual es un derecho fundamental en la Unión Europea y los otros aspectos. Es decir, si tenemos acceso a toda la evidencia relevante para hacer este análisis y nosotros no sabemos qué información recibieron los DPA cuando tuvieron que hacer esta información. Comenzamos con las preguntas del público en el micrófono número 2. Toma la palabra Erika. Habla Erika Mann. Muchas gracias. Estuve escuchando a John Jeffries y a todos ustedes. A ustedes les gusta globalizar el GDPR y esta norma europea. Me pregunto si lo van a hacer en todos los casos que puedan surgir en el futuro. En segundo lugar, con respecto al acceso en casos legítimos o con fines legítimos, acceso al juiz, ¿ustedes tienen pensado ver los sistemas existentes y vigentes, por ejemplo, a través de empresas de Internet o empresas de telecomunicaciones? Porque no creo que haga falta inventar un nuevo sistema. Habla John Jeffrey. En primer lugar, en el modelo, con respecto al modelo, hace falta desarrollar políticas y ver qué pasa al siguiente. En este modelo provisorio estamos tratando lo siguiente. Por supuesto que se aplica a la zona europea, pero estamos tratando de ver qué pasa con las partes contratadas, porque les va a costar diferenciar cuáles registratarios están en la zona económica europea y cuáles no. Y si se equivocan, van a estar incumpliendo la ley. La ICANN también es un agente o una entidad que controla datos. Entonces, vamos a tener que contar con una política global. Si hay casos específicos en los cuales solamente se trabaja fuera del área económica europea con los registratarios, entonces van a tener la opción de no aplicar este modelo y cumplir con el sistema de juicio existente. Vamos a pasar al micrófono 4. Me pongo nervioso cuando veo que tienen una computadora, porque este no es el momento de leer declaraciones. Las declaraciones por escrito se tienen que presentar en la instancia correspondiente, gdpr@icann.org. Hola, soy el presidente de la IPC, soy Brian Winterfeld. Quiero decir algo acerca de lo que dijeron Catherine y Patrick. Quiero alentarlos a que lean las declaraciones presentadas. Nosotros tenemos inquietudes serias acerca del modelo provisorio y su amenaza a nuestra posibilidad de acceder a información en nuestra unidad constitutiva y otras personas que trabajan en ciberseguridad, cumplimiento de la ley y protección del consumidor. No voy a leer todos los puntos que respaldamos, porque Catherine, Patrick y Tim ya lo dijeron, pero seguimos preocupados acerca del acceso a los datos públicos críticos, al alcance global de esta norma y su aplicación. Por ejemplo, la falta de diferencia entre una persona física y una persona jurídica. También la continuidad del acceso masivo. Para nosotros eso es muy importante. También garantizar la exactitud de los datos, tener un sistema de acreditación fácil de usar, entre otras cosas. Para nosotros todo eso es muy importante. Ahora bien, tengo una pregunta acerca del enfoque de acreditación en general. Hablamos acerca de esto en el panel esta mañana. Nosotros vemos que en este modelo provisorio propuesto, la gran mayoría de los datos queda como detrás de una protección, de un muro, y no será accesible. ¿Qué hará la ICANN para garantizar que no se implemente el modelo provisorio en forma tal que carezca de un sistema de acreditación apropiado para tener en cuenta a personas que necesitan acceder a esos datos para poder hacer su trabajo? Habla Yuren Marby. Gracias, Brian. Reitero que nadie está de acuerdo con nada. Bueno, quiero decir algo seriamente. Nosotros tratamos de recopilar toda esta información y presentar la mayoría de las cuestiones planteadas por Brian. Nosotros se lo planteamos a las autoridades, a los DPA. Nadie tiene una respuesta hasta tanto los DPA se pronuncien al respecto. Entonces, nosotros llegamos a un punto en el cual los gobiernos europeos, a través de los DPA, nos tienen que orientar. Y quiero reiterar esto en cada reunión. Veo o noto un gran temor. Si nosotros no obtenemos normas muy claras que sean legalmente aceptables por las partes contratadas cuando entre en vigor esta ley, vamos a tener un juicio muy fragmentado. Y la organización de la ICANN no tiene el mecanismo para hacer cumplir esto, exigir el cumplimiento, si no conoce la ley aplicable.
Habla John Jeffrey. Para complementar, en el modelo provisorio publicado hay 5 puntos específicos de preguntas a las DPA y muestra la diversidad de opiniones en la comunidad. Estamos conscientes, incluido lo que dijo Brian, es uno de los temas que seguramente se va a tratar. Habla Steve, quedan 4 minutos antes de dejar la sala. Me dicen, por eso vamos a tener que recortar la cantidad de preguntas. Pero estoy seguro de que John y Jeffrey estarán, Yoran y Jeffrey estarán disponibles para discutir públicamente mientras están aquí en Puerto Rico. ¿Me pueden confirmar eso? Ya hace 90 minutos que están aquí, así que vamos a ver si encontramos más tiempo esta semana. Tenemos una pregunta ahora de la Adobe Room. Habla otra oradora de Steve Metalis, JJ. El modelo permite acceso anonimizado. En un email que le envié el 22 de febrero, hizo la misma afirmación en un webinar, cito, nunca defendimos esta solución y, de hecho, en una carta enviada a usted y a otros ejecutivos, expliqué en detalle por qué pensábamos que esta propuesta era innecesaria. En el email del febrero requerimos la corrección, pero no se hizo. Nos gustaría que se haga la corrección de este registro. Habla Steve. El registro fue corregido. Micrófono 3 ahora. Soy Abri Shabara. Quizás me conocen. He trabajado en aplicación de la ley para el sector privado durante 11 años. Y me ha dado una perspectiva interesante a través de los años. ¿Cuántos recursos se requieren para hacer protección de marcas, del consumidor, etcétera? Lamento que Alan se haya ido porque comparto sus temores de que se caiga el sistema, Juiz. Escribí un artículo titulado precisamente GDPR y luego que el desfile de lo posiblemente horrible. Además de poder usar una frase que aprendí en la facultad, creo que realmente es un tema y muy grande. Go dark, ir al oscuro. Además de querer saber qué es crítico para la acreditación y evitar este desfile de situaciones horribles, ¿qué se espera de nosotros? Estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero desde el punto de vista de la protección de las marcas y de la perspectiva de las partes contratadas, lo que no queremos es este desfile de litigios y citaciones judiciales y no por el hecho de no contar y luego no contar con los datos. Habla Joran. La acreditación es importante, pero no es lo importante. Si no queremos tener un juicio fragmentado, debemos trabajar junto con los Estados miembros europeos y sus DPA para tener respuestas firmes. Sin una mayor certidumbre de lo jurídico, nadie en esta sala puede explicar cómo garantizar esta aplicación de la ley a las partes contratadas, y no importa de qué lado estemos. Una vez, hace poco le pregunté a un representante del GAC, humildemente, ¿cómo podemos relacionarnos con las DPA para tener una respuesta clara? Y una de las respuestas que necesitamos es qué modelo de acreditación tenemos que seguir. En el 2006, las DPA de Europa señalaron el modelo de acceso restringido. Y eso debemos recordarlo. Tuvimos conversaciones abiertas al respecto y también seguimos hablando después con las DPA. Tenemos muy buena relación ahora, quizás no era tan buena antes, y es una relación que queremos fortalecer y creo que estamos trabajando muy bien. Se trata de eso. Es cuestión de que ahora necesitamos que el modelo de múltiples partes interesadas necesita la ayuda de los miembros del GAC para que esto se conozca. Entonces, hable con los miembros del GAC cuando los vea. Habla el orador. Habla John Jeffrey. Es importante darles a la CPA información sobre los plazos. Una de las preguntas que tenemos es qué puede publicarse en el juicio público en la fecha en que entre en vigencia el GDPR. Si, de hecho, no tenemos un modelo de acreditación en práctica que sea implementable. Este es un punto crítico. Los registradores y los registros sobre esto dicen que quizás no puedan implementar un modelo de acreditación en las poquitas semanas que quedan. Y sobre esto tenemos que tener una guía clara de qué se puede publicar. Un juicio completo, un conjunto limitado. Habla Steve. No imagino cómo las DPA en el corto plazo nos darán una guía sobre el programa de acreditación. Creo que lo que preguntaba Fabricio es si tenemos el modelo provisorio actual, esto puede requerir que la comunidad elabore sus modelos de acreditación propios y luego traspasarlos a las DPA. Quiero agradecer al GAC por asistir a la Unidad Constitutiva Empresarial, a los panelistas, al personal y al anfitrión de Puerto Rico por haber entusiasmado al público con la música y el baile esta mañana. Muchas gracias.